Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es miércoles 5 de marzo, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, el día después de la visita de Kian Lim, su primero como presidente. ¿Cómo ha sido, Rafa Villarejo? Buenas.
Bueno, aunque el comunicado lo hizo ayer público el Valencia a media tarde, hoy es el primer día oficialmente ya como nuevo presidente del Valencia, al menos así lo anunció el propio club el pasado lunes cuando todo ocurrió, que iba a ser ese 5 de marzo, primer día en la presidencia del Valencia, de ese cuarto presidente de la era Meriton, que es el hijo del máximo propietario, Kian Lim. Así que hoy está siendo, como digo, el primer día, ya desde la distancia, que es lo que todos intuíamos, lo que todos presumíamos, lo que no queríamos creer, pero se ha acabado por confirmar, que es que Kian Lim va a ser también un presidente en la distancia, porque su visita fue un visto y no visto. Es cierto que hizo muchas cosas en apenas 8-9 horas que estuvo en nuestra ciudad. Luego repasamos lo que fue ese día intenso de ayer, desde su visita primero a las oficinas del club, luego a la ciudad deportiva de Paterna, luego al nuevo estadio y ya rumbo previa escala por París a Singapur para volver de vuelta a su país. Luego, insisto, vamos más con más detalles y alguna intrahistoria de lo que dejó ayer esas 8-9 horas del nuevo presidente de Kian Lim en nuestra ciudad, pero el resumen, insisto, sería ese, que se concreta y se confirma lo que todos temíamos y era un secreto a voces, que Kian Lim va a ser un presidente en la distancia, que se fue con el compromiso, y luego, insisto, ahondaremos en ello, de que va a venir más. Venir más es mucho decir, porque en 2 años que hizo la misma promesa no ha vuelto, así que con que venga un par de veces más en los próximos 5 o 6 meses, es cierto que habrá venido más y no habrá mentido y habrá cumplido con su promesa, pero la certidumbre ahora mismo es que apenas le ha durado 8-9 horas su primera visita, recién estrenado el cargo como presidente del Valencia. Primer día de Kian Lim y primer día del adiós de Lei Jun, que ayer, luego también lo contamos, se despidió de todos los empleados, tanto en las oficinas como en la ciudad deportiva de Paterna, con un mensaje muy escueto. Luego lo hizo mediante un comunicado también a través de las redes sociales y de la página web del club, en la que agradecía a todos su estancia en Valencia y sobre todo aplaudía ese relevo, el haber dejado en manos del hijo del máximo accionista las llaves del club, de Kian Lim. Una presidenta que todavía sigue en Valencia, recogiendo, imagino, sus enseres personales, pero que va a abandonar próximamente, en los próximos días, también la ciudad y que se va a poner en Singapur o en Londres, manos a la obra para seguir trabajando para Meriton en lo que Peter Lim le ponga al frente ahora mismo como su labor profesional. Una labor profesional a la que vino aquí claramente enfocada a reiniciar las obras del nuevo estadio. Eso se cumplió el 10 de enero, por eso seguramente ya entonces, en la pasada junta, abortada junta del mes de diciembre de 2024, es decir, de hace un par de meses, Lei Jun nos avisaba que el día que no tuviese nada que hacer aquí, es decir, que el día que hubiese cumplido con su mandato de reiniciar las obras, empezaría a hacer las maletas y a poner rumbo a su país. Eso lo dijo, insisto, lo escuchamos en diciembre de 2024 y eso se va a confirmar en los próximos días.
Yo creo que si un día pienso que ya no puedo aportar nada, entonces dimitiré y no permaneceré más tiempo. Y estoy segura de que eso es lo que queréis escuchar.
Ahora repasaremos el paso de Leijun por el Valencia y Rafa Villarejo nos dará más detalles sobre esa visita express de Kiat Lim. En lo deportivo, el equipo ha vuelto al trabajo de cara a esa final contra el Valladolid. ¿Por dónde pasa la última hora del Valencia de Corberán, Iván?
Pues lógicamente una sesión pasada por agua, como no puede ser de otra manera en estos días tan lluviosos en la ciudad de Valencia, con Hugo Duro como la única baja. Ya contamos ayer en ese parte médico que hacía oficial el Valencia, que va a estar cerca de un mes de baja, el delantero madrileño del Valencia, y al margen de Thierry, que además en caso de que estuviera bien tampoco podría jugar porque no tiene ficha, pues Hugo Duro es la única baja en el entrenamiento de hoy. En ese sentido está manteniendo cierta continuidad en las últimas semanas en cuanto al bloque Carlos Corberán. Es la segunda semana consecutiva en la que no hay una lista larga de bajas, sino que en este caso es Hugo Duro el único futbolista que hoy se ha ausentado. No ha habido delantero del filial ni del juvenil para sustituir la ausencia de Hugo Duro en la sesión de hoy. Únicamente Hamza Belhari, el extremo marroquí del filial, que viene trabajando las últimas semanas con Corberán y del que habló él el pasado viernes diciendo que le estaba gustando cómo estaba entrenando, pero que precisamente iba a estar para eso, para entrenar, que no iba a contar con él para el primer equipo ni para entrar en ninguna convocatoria. Lo viene haciendo así últimamente, ni siquiera los habituales, Rubén Iranzo, Iker Córdoba, Pedro Alemán cuando no estaba Enzo Barrenechea, están entrando, así que en este caso no va a suceder. Warren Madrigal, que podría ser un poco el que tiene la gente en la cabeza, venía con unas molestias, hoy ya ha podido empezar a entrenar con el filial, unas molestias en la rodilla que había cierto riesgo porque había miedo de que la lesión fuera más como la que tuvo este 2024 y al final se queda en nada y puede volver a entrenar, pero en cualquier caso lo que te digo, Hamza ha sido el único canterano en esa sesión con Corberán. Y destaco positivamente también que viene entrenando Diakabi, hoy lo ha hecho, recordemos que veníamos de unas semanas en las que había tenido que compensar cargas y me consta que, bueno, y además lo verbalizó, me consta y lo verbalizó Corberán, que no acabó nada contento con el trabajo defensivo del equipo en Pamplona, sobre todo en la primera parte después de haberse puesto por delante en varias ocasiones y eso hace que durante la semana se vaya a trabajar esto en la ciudad deportiva de Paterna y que pueda haber novedades en el 11 de aquí al partido del próximo sábado contra el Valladolid, recuerdo, 6:30 en el estadio de Mestalla.
Y en el Levante hoy tenemos protagonista, Pedro Zamora.
Sí, en directo el delantero del Levante, Roger Brugué, 6 goles, uno de ellos, el último, marcado el pasado domingo en el nuevo Pepico Amat, que arrancó la remontada del Levante, que marcó esos 2 últimos goles, el de Brugué y el de Carlos Espí en el tiempo de descuento para ganar 1-2 en una victoria que es importantísima. Así que tenemos cita con uno de los jugadores más utilizados por Julián Calero esta temporada y que, como digo, lleva 6 goles, segundo máximo anotador del equipo detrás de José Luis Morales.
Y la última hora del equipo de cara a recibir al Cartagena el domingo a las 6:30 en la ciudad, ¿por dónde pasa?
Hoy por primera vez se han visto en la Ciudad Deportiva de Buñol, tocaba jornada de descanso lunes y martes, hoy primera sesión para preparar, como dices, el partido del próximo domingo ante el Cartagena, uno de esos partidos a los que todo el mundo teme por aquello de que es un equipo que está, si no desahuciado, prácticamente de la categoría, lo tiene muy complicado para salvarse, sin Pablo Martínez, que sigue recuperándose de esa lesión en el bíceps femoral, y sin Manu Sánchez, que como contábamos el pasado lunes, se lesionó en la víspera del partido ante el Dense. Calero dijo que en 10 días estaría, así que en principio no va a poder estar para el choque ante el Cartagena. Si se cumple la previsión de Calero, pues sí que llegaría a tiempo para visitar la próxima semana el Alcoraz ante el Huesca.
Y el rival, el Cartagena, viene al Ciutat y nos ha tocado un poquito el corazón, ¿no?
Yo creo que el primer aplauso el domingo ya se lo ha llevado el Cartagena. La historia es la siguiente. El Cartagena le ha regalado al Unió Benetúser Favara, a su equipo querubín, las equipaciones completas para los 11 jugadores, juegan a fútbol 8, y para el cuerpo técnico para que puedan retomar la competición. Pues este equipo, el Unió Benetúser Favara, como otros tantos de la provincia de Valencia, se vio afectada por la dana, dejó de competir, han retomado los entrenamientos, me contaban esta mañana, hace apenas 1 mes y medio. El pasado fin de semana estrenaron esas camisetas del Cartagena. Es que Fermín no tenía ni camisetas porque la tienda donde tenían que recoger las camisetas se la llevó por delante la dana. Así que no tenían con qué jugar. se pusieron en contacto con el Cartagena le regaló las camisetas y el pasado fin de semana las estrenaron y además con victoria. Me cuentan que es un equipo que con 4 añitos que tienen los chavales no han ganado muchos partidos y que el otro día ganaron su primer partido y que les hizo un montón de ilusión. Y si no pasa nada, este equipo querubín del Unió Benetússer Favara va a saltar con los jugadores de Levante y del Cartagena el próximo domingo en el Ciutat de València. El partido empieza a las 6:30, de la mano de los futbolistas, para rendirles un pequeño homenaje. Así que yo creo que el Cartagena se ha llevado por lo menos el aplauso de todo el Ciutat de València por este detalle que ha tenido con este equipo valenciano, al que le ha regalado, al menos al equipo querubín, estas camisetas oficiales para que jueguen con los colores del Cartagena.
Un gesto precioso que seguro que agradecerá el Ciutat de València. En baloncesto, Valencia Basket ya sabe quién será su rival en los cuartos de final de la Euroca. Será el Cluj Napoja rumano. Lo que no sabe es cuándo. Es a partido único y está pendiente de que se rematen los enfrentamientos de octavos de final de la competición europea. En principio, todo hace pensar que será el próximo miércoles en La Fonteta, como decíamos, a partido único. Recordemos que ya los rumanos se enfrentaron a Valencia Basket en la fase de grupos. Allí, los de Pedro Martínez ganaron 96-105. En La Fonteta arrasaron, más 28, 108-80. Pero no hay que fiarse. Yo ya he visto hoy el vídeo del entrenador del club después de imponerse una doble prórroga al Vilnius. O sea, en Vilnius, además, diciendo, alentando a no conformarse, a que todo el mundo les da por muertos y a buscar hacer historia. Así que, ojo, porque además toda la presión va a estar muy, muy, muy encima de los valencianos. Como nos dejó ayer Pedro Martínez, ese partido no es el que más le preocupa, sino el próximo, el más inminente, que es el del sábado en La Fonteta ante Bilbao Basket. Aquí un extracto de esos 36 minutos que tuvimos mano a mano con el coach Taroncha, porque vale la pena.
Estoy bien, estoy bien. Bueno, sufriendo y disfrutando los avatares de la profesión y de la temporada. Pero no, estoy bien, estoy animado. No pienso demasiado en lo que vendrá. Intento estar muy centrado y disfrutando mucho del día a día, de hacer las cosas lo mejor que puedo, en lo que dependa de mí. Y lo que tenga que venir, pues ya vendrá.
Usted llegó a Valencia Basket con la idea, más que de ganar, de reenganchar al equipo con su gente. ¿Siente que está en el camino de conseguirlo?
Hombre, días como el de la Copa, no. También era un momento de responsabilidad, ¿no? Llenar ese recinto también pasa un poco por tener unos resultados que enchufen a la gente y también por hacer un juego que sea un juego atractivo. Va a ser una gran experiencia los partidos en el Rocha Arena. Una decepción. Además, como que no llegamos en nuestro mejor momento, sí. ¿No? Nos dio una sensación un poquito de impotencia y bueno, pues mala, ¿no? Me puse como objetivo y se lo transmití a los jugadores. Digo, mira, ni una excusa y ni una queja. Mirar hacia adelante y mejorar. Y para mejorar hemos de intentar buscar soluciones a lo que hemos hecho. El entrenador del otro equipo consiguió sus objetivos mejor que yo. Cuando ganas, parece que todo es cojonudo. No te hace tener un espíritu crítico y no te hace pues pensar que hay cosas que se tienen que hacer, que se tienen que mejorar, porque si no mejoras, empeoras. Después de la Copa, yo creo que es la semana de cada uno desde su casa que más hemos hablado, que más nos hemos enviado cortes de vídeo. Pasó porque perdimos y porque perdimos de una forma que nos hizo daño. Cuando pierdes, se te ponen las orejas de punta. No sirve de nada que cuando se pierde, pues empecemos a buscar culpables y a señalar a jugadores o a entrenadores. Yo creo que no. Cuando se tengan que tomar decisiones, el que las tenga que tomar, que las tome. Lo que tenemos que hacer es ser competitivos. Eso también nos tiene que llevar a ilusionarnos. ¿Podemos ganar? Sí. ¿Hemos de ir con miedo a perder? Hombre, pues yo creo que con miedo no hay que ir a ningún lado. El que pienso que es muy peligroso es el del Bilbao. La mejor preparación es hacer las cosas bien en ese partido, hacer una buena semana de entrenamientos y ganar ese partido. Y luego ya, pues ya nos centraremos en lo siguiente. Si todos estamos en nuestra mejor versión, somos un muy buen equipo. Mi trabajo es sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tenga. Me gusten más o me gusten menos, sean más altos o menos altos, tiren mejor o tiren peor, ¿no? Con lo cual, Hub, como tú dices, tuvo una problemática muy grande desde el día 1. Ahora mismo es un jugador lesionado. Cuando no esté lesionado, pues veremos. Ojalá que se recupere. Si haces buenas cosas en el presente, el futuro será bueno.
Las reflexiones, las lecciones de Pedro Martínez en directo ayer aquí en Deportes Cope Valencia. El femenino de Valencia Basket, que ayer visitó el Rocha Arena, juega hoy en Liga Endesa a las 7:15 en La Fonteta ante el Ardoy Navarro. Rubén Burgos quiere que el equipo mantenga el listón de exigencia, sobre todo en defensa, mostrado en las últimas semanas.
Somos conscientes de la situación de todos los equipos en la competición y especialmente los de la parte baja. En la segunda vuelta apuran sus opciones de salvación, principal objetivo. Así será con Ardoy. Nosotras a seguir pensando en nuestra mejora, en crecer en en situaciones de ataque, en crear nuevos espacios para potenciar el talento de nuestras jugadoras y también, ¿por qué no? Creo que de cara a los nuevos compromisos que nos vienen, y este ya es el primero, tratar de ser un poquito más sólidas en defensa, que creo que es la línea que nos da los éxitos y ser un equipo con una identidad muy marcada.
A ganar hoy, que el domingo será bastante más difícil, visita al Würzburg de Salamanca en Liga Femenina Endesa. Y cerramos nuestra portada con información de servicio, porque el temporal vuelve a pasar por nuestra tierra y a afectar, Iván.
Sí, lo han contado los compañeros de informativos, que mañana se han cancelado también las clases en Valencia, así como las actividades al aire libre. Están cerradas las instalaciones municipales al aire libre. Luego, a nivel deportivo, pues también se ha puesto coto a las extraescolares, a las actividades deportivas. La Federación, por ejemplo, ayer Valenciana de Fútbol suspendió los partidos que había tanto ayer como hoy de fútbol base. Los propios clubes han hecho lo propio con los entrenamientos para evitar cualquier tipo de peligro, la lluvia que está azotando nuestra ciudad, y bueno, en este sentido pues importante tomar todas las precauciones posibles para que todo vaya bien y para que, sobre todo teniendo en cuenta el recuerdo que tenemos del mes de octubre, no haya que lamentar ningún problema.
Así es, ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora y Iván Herraiz, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial. Javi García, unos consejos y despegamos.
Nuevo Citroën C4 por solo 139 euros al mes y con 8 años de garantía. ¿Lo has oído bien? En Edauto, nuevo Citroën C4 por 139 euros al mes. Unidades limitadas. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Diecisiete minutos sobre las 2:30 de la tarde. Arrancamos ya. Nos daba Rafa Villarejo una pincelada en la portada de cómo fue esa visita express de Kian Lim, el nuevo presidente del Valencia. ¿Qué más nos puedes contar, Rafa?
Bueno, lo primero que podemos contar de esas 9 horas que ha estado en Valencia, ojo, en Valencia, porque lo que me dicen es que Kian Lim ya estaba en España el fin de semana, desconozco la ciudad, pero ya estaba en España el fin de semana pasado, y el lunes por la noche fue cuando ya viajó a Valencia para comenzar en el día de ayer, el día del martes, esa jornada maratoniana que le llevó, voy a poner nueve horas, porque desde las 10 de la mañana más o menos que llegó a las oficinas del club hasta las 7 de la tarde que cogió el vuelo privado desde el aeropuerto de Manises, esas 9 horas en las que recordamos, primero acudió a las oficinas del club para celebrar un consejo de administración, cambiando un poco la cara de la tortilla. Habitualmente él lo hace vía telemática y él es el que está en Singapur, y desde aquí lo presidía en su día pues Lei Hun, por ejemplo, que es consejera, que era presidenta y que también ahora sigue siendo consejera del club. Ayer él comandó, digámoslo así, desde Valencia ese consejo de administración, y el resto estuvo vía telemática. Bueno, en Valencia le acompañaba otro consejero, el señor Raymond Chad, que conocimos ayer gustosamente. Yo no había oído hablar de este señor en mi vida. Y también la presidenta, insisto, Lei Hun, con un único punto del orden del día, el relevo en la presidencia, que se debía de hacer oficial en el día de hoy, aunque el comunicado oficial, insisto, se hizo público ayer por la tarde. En las oficinas, cuando acabó ese consejo, saludó a los empleados, más que una bienvenida de Kian Lim, que ya los conocía, ya les había saludado hace 2 años. Fue una despedida de Lei Hun. De hecho, Lei Hun pagó unas paellas a los empleados. Eso sí, hubo que adaptarse al horario de Singapur y las paellas los empleados se la tragaron a las 12 del mediodía. Algunos hacía broma, evidentemente, porque apenas probó dos granitos de arroz, pensando que a las 12, evidentemente, en España no es hora de la paella.
Es el retrato perfecto de que no han entendido absolutamente nada.
Si el jefe dice que hay que comer paella a las 12, tú te tragas la paella a las 12.
No han entendido absolutamente nada. Pero no pasa nada.
Bueno, estoy diciendo alguno. La mayoría es, igual se empapó dos platos de paella y luego a las dos y media.
Almorzar, ¿eh?
Se lo tomó como un almuerzo.
Por el camión que vi, la paella tenía. Bueno, era de las buenas. La paella era de las buenas, de las que no se pueden dejar pasar.
¿Del sitio, dices?
Sí.
Clincaja, Gordo y el Flaco, Iván, vale, venga, ya lo has hecho tú, Clincaja.
Es patrocinador del Valencia, ¿no?
Sí.
Pues entonces...
De hecho, el otro día me fijé que en la previa del partido del Valencia femenino publicó el Valencia un post de restaurantes a los que puedes acudir antes del partido. Y son todos del grupo.
Hombre,
Hombre, hace bien, ¿no?
Efectivamente, sí.
Es como si ofrece unos chalets en Altea, en primera línea, o en Benidorm, y no habla de su principal patrocinador, ¿no?
Exactamente, sí.
Pues entonces, quiero decir...
Está todo
lógico,
pensado.
Lógico y... Está todo inventado, que dicen los modernos como tú. Bueno, a las 12 hubo que comerse la paella, porque entre otras cosas, a la 1 había citado en Paterna a todos los empleados, principalmente primero en el edificio principal de la Ciudad Deportiva de Paterna, al entrenador, a Carlos Corberán, y a los tres capitanes, Gaya, Chaume y Pepelu, también acompañados por Miguel Ángel Corona, y ya muy ordenaditos y muy disciplinados, estaban todos ya sentados en el Media Center de la Ciudad Deportiva, el resto de empleados de la Academia, de la Ciudad Deportiva de Paterna. La reunión con los capitanes y con Corberán, por lo que me dicen, fue muy corta, vamos, lo pudimos comprobar porque estábamos allí, pero me dicen que apenas 15 minutitos. Algunas frases son tan típicas y tan tópicas que me sabe mal hasta contarlas, pero es la información que tenemos. Aquí estoy yo para lo que necesitéis. Ánimo, estoy convencido de la salvación. Y para también decir que Javier Solís está al frente de las operaciones en Valencia por si necesitaban algo, que la comunicación con Javier Solís y Kialdín iba a ser totalmente directa y diaria. Así se lo dijo el nuevo presidente a Corberán y a los tres capitanes allí presentes. Y luego, como dijo, se desplazó apenas 30 metros hasta el Media Center para trasladar, más que como había ocurrido en Mizer Mascó, en las oficinas del club, una bienvenida aquí a Lin, una despedida de Leijun, que fue quien estuvo hablando, despidiéndose cariñosamente de los empleados de la Ciudad Deportiva de Paterna. De allí a las oficinas del club, de las oficinas del club al nuevo estadio, para ver cómo había cambiado desde su última visita en 2022. Vamos, yo digo que le llamaría la atención de que en 2 años...
No pasa nada.
Las hierbas estuvieran un poquito más altas, habrían crecido del secarral aquel que hay en la zona donde va a estar el campo de fútbol, el terreno de juego, y poco más. Sí, había algún obrero por allí desde el 10 de enero.
Y hay una red azul también en la fachada, en la parte de Cortes Valencianas.
Para chutar, si quieren, ¿no?
No sé, pero vale. El comando Paterna, habitualmente, además de reunirse para el 11, cuando salimos de la radio, pasamos a posta por el estadio.
Sí.
Y ayer había una especie de red azul.
Sí, bueno, algo están haciendo, pero es cierto que a todos nos ha llamado la atención, precisamente a Iván y a mí, que consumimos la CV35 y pasamos todos los días por el nuevo estadio, nos llama la atención el poco ritmo, la poca sensación de que hay allí de que se esté moviendo algo, quiero decir. Y hemos visto vídeos y hemos tenido, nos han enviado aficionados vídeos de 10, 12 trabajadores. No parece que el ritmo sea muy acelerado. Bueno, todo está llevado a que, ya lo contamos aquí, el inicio, digámoslo así, está fijado para el mes de mayo, que será cuando Goldman Sachs firme el préstamo y entonces la constructora diga, vale, ¿ya tienes la pasta? Vale, van a empezar entonces. Ahora vamos de verdad, ¿no? Va de bodo, que dicen aquí en Valencia. Bueno, cierro el día de ayer con esa visita al nuevo estadio y desde allí se fue al aeropuerto, a la terminal de vuelos privados, porque cogió un vuelo privado hasta París y después un vuelo regular desde París a Singapur para ya volver a su país. Algunos detalles más que te cuento rápidamente. Lo que contamos ayer se confirma. Javier Solís va a ser la cara y los ojos del Valencia aquí en Valencia, es decir, va a ocupar el sillón presidencial, por ejemplo, en los estadios. El compromiso de Kian Lin fue que va a venir con mayor frecuencia, pero, por lo que me dicen a mí, en el off the record, gente del club, tampoco esperemos que venga ni siquiera, me dicen, cada dos meses. De aquí al final de temporada vamos a ver si una o dos visitas. Eso es lo que intuyen, por lo que me imagino que habrá deslizado el nuevo presidente del Valencia, y que bueno, que Javier Solís, insisto, y así se le presentó a todos los empleados, tanto en las oficinas de Mizer Mascó como en la Ciudad Deportiva Paterna, va a ser quien dirija el día a día, quien presida el día a día, y que además quien reporte en el día a día, que eso sí que es algo en lo que se ha comprometido Kian Lin, a tener un reporte diario, o si no diario, muy frecuente, semanalmente, con Javier Solís desde Singapur para la gestión diaria ordinaria del club.
Veremos. Me hace gracia eso de que de aquí a fin de temporada, si viene una vez, bueno, una o ninguna, ¿no? Porque la media que lleva tampoco es...
Esto no es información, ¿eh? Pero es lo que intuyen más, claro, que en algunos... Claro. Alguna gente,
bueno,
que
también
haya
son los hábitos, lo que decía Zamora, no han aprendido, ¿no? Poner una paella a las 12 cuando los trabajadores están a mitad de trabajo, todo lo tenemos claro. Pero bueno, esto pone el punto y final a la segunda etapa de Leijun en el Valencia, muy desgastada, muy incómoda, por tener que ser ella la cara de Peter Lim en una ciudad que desprecia a Peter Lim. Leijun se quita una pesa encima y, parafraseando al bueno de Quique Sánchez Flores, ¿no? Gana una vida, Iván.
Sí, porque no quería estar aquí y porque estaba verdaderamente incómoda, pese a que le tocaba pues cumplir con todos los actos en los cuales debía estar la presidenta del Valencia Club de Fútbol. Recuerdo que es la primera presidenta mujer de la historia del Valencia Club de Fútbol y que pone así fin a dos etapas en las cuales pues podemos sumar hasta 6 años al frente del máximo cargo ejecutivo de la entidad valencianista. Una primera etapa entre 2014 y 2017, con ese post-proceso de venta, desembarco de Peter Lim, primeros años de Meriton en el Valencia Club de Fútbol, aquello terminó en 2017, le sucedió a Anil Murti. Y posteriormente, en agosto de 2022, después de que Anil Murti hubiera dejado bastantes enemigos en la ciudad y un talante nada adecuado para ser un presidente del Valencia Club de Fútbol, pues Peter Lim devolvió a Leijun al asiento de presidencia del Valencia, con un objetivo claro y fundamental, que era el de encauzar, retomar las conversaciones con el ayuntamiento, con los políticos, para poder recuperar aquellas cuestiones urbanísticas que perdió por la caducidad de la AT y resolver el asunto del nuevo Mestalla, hasta el punto de que el 10 de enero se reanudaron las obras del nuevo estadio y de esta forma pues se ponía punto y final a aquello que se le encomendó a Leijun y por tanto podía ya abandonar la ciudad, que es lo que ha hecho. Como decía, se va cansada, perseguida, incluso con pintadas en su casa y ayer lo hizo casi entre lágrimas, porque en el club la sensación que había con ella era algo distinta, bastante distinta a la que había con Anil Murti en el día a día. No, pero sobre todo por una cosa, Fermín, porque con Anil Murti hubo varias oleadas de despidos, había prácticamente miedo en el día a día, por si alguna decisión a las 4 de la mañana te podía cambiar el futuro laboral. No lo había tanto con Leijun, y de ahí un poco también esa despedida ayer de Leijun con los trabajadores.
El paso de Meriton por el Valencia tiene al club sumido en una imparable degradación. Lo ha dicho Iván, Leijun volvió para tranquilizar las aguas después del nefasto paso de Anil Murti por el club, y también, sobre todo, también para retomar el tema del estadio. El balance con Meriton siempre negativo, pero Rafa, hay que repasarlo.
Sí, 5 sonidos para repasar rápidamente la etapa de los 6 años de Leijun al frente de la presidencia del Valencia. Emulando a Piqué con Alcácer empezó todo. en aquel mes de agosto en el que ella estaba en una convención de peñas en Alcira y mientras Peter Lynn estaba en Ibiza vendiendo Alcácer, hizo hacer el ridículo más absoluto ante las peñas, ante los aficionados del Valencia, Leijun, diciendo que Alcácer no se vendía.
Paco Alcácer es jugador del Valencia Club de Fútbol. No queremos vender a Paco. No quiero vender a Paco.
Bueno, pues qué mala es la fonoteca.
Sí, pero estábamos diciendo, Rafa, que lo único en español que le recordamos.
Prácticamente.
Fue su segundo año.
Y eso que era su segundo año. Luego ya no quiso más líos y dice, para meterme en berenjenales, lo digo en inglés. Y así el que no me entienda, mejor. Y además, evidentemente, estaba más cómoda en la expresión. Paco Alcácer fichó por el Barça un día después. 2017. Entonces estaba envalentonada, todavía era su primera etapa, sacaba la cabeza y decía que ella era Peter Lim.
I am Peter Lim.
Yo soy Peter Lim.
I am Peter Lim.
Yo soy Peter Lim y estoy aquí.
I represent Peter Lim and I am
Yo represento a Peter Lim y soy Peter Lim. Tú me preguntas si yo he pensado en dimitir y nunca se me ha pasado por la cabeza. Lo siento, pero yo soy su referencia.
I am their reference.
Luego bajó un poco, luego vino la etapa de Daniel Murti, ella se fue, y cuando ella regresó, hay que decir que nunca quiso hacer referencia, si acaso de soslayo y con algún mensaje, a la gestión nefasta de Daniel Murti, pero evidentemente no lo iba a matar delante de la prensa, pero sí vino aquí con un claro mensaje. Tanto en 2022 como en 2023 rescatamos dos sonidos. Esos dos años de dos comparecencias, porque se prodigaba poco, en la que insistía que el compromiso de Meriton, de Peter Lynn en este caso, era máximo y que no vendía.
No que yo sepa. El hecho de que acaba de invertir 35 millones en junio de este año, pues habla por sí mismo. Es decir, ¿qué forma hay más clara de mostrar su compromiso?
We are not selling the club.
No, el club no se vende. No vendemos el club.
The club is not for sale.
El club no está a la venta.
Our commitment Nuestro compromiso con el club no ha cambiado en los últimos ocho años. We are committed Estamos comprometidos con el club a diario, todos los días, para que el club siga adelante.
Es verdad que después de decir esto en 2022 y 2023, en diciembre de 2024, es decir, hace dos meses, tres, dijo que, bueno, si hay una oferta tentativa y buena que satisfaga los designios y lo que quiere Peter Lim, pues a lo mejor seguramente lo estudiaría. Abría esa puerta, Leijun, es lo último que sabemos respecto al asunto de la venta. En esa misma rueda de prensa, posterior a la abortada junta del mes de diciembre de 2024, estuvo muy dura, muy crítica con los aficionados, sobre todo, evidentemente, con los que reventaron la junta, por decirlo de alguna manera, y hablaba incluso de falta de democracia.
Was not what we see today in this meeting.
No ha sido lo que esperábamos de la junta. Ofrecemos transparencia, pero parece que los accionistas que estaban en la junta esta mañana no querían transparencia. Desde un punto de vista muy personal, claro, que la conducta que hemos visto, que he visto esta mañana, no es aceptable, no en una sociedad como la nuestra, no en una sociedad democrática. Fue una conducta agresiva, abusiva, y desde mi punto de vista estaba incrementándose en violencia.
Desde Singapur venían a hablarnos de democracia, las cosas
de transparencia.
Las cosas de la vida y de transparencia, efectivamente, lo que no ha hecho Meriton en 10 años, es lo que se le ha echado en falta, seguramente. De hecho, que ha hecho una rueda de prensa al año, Leijun como mucho, y algunas prefabricadas a través de los medios oficiales del club. Y el último sonido, este sí, vino para eso, para arreglar el asunto del nuevo estadio y reanudar las obras. El 10 de enero de 2025 se reanudaron.
Hoy, 10 de enero de 2025, nos embarcamos en un viaje emocionante al reanudar las obras del Nou Mestalla después de 15 años. Para el Valencia Club de Fútbol es un faro de esperanza y ambición vital para hacer realidad nuestras aspiraciones a medio y largo plazo, tanto dentro como fuera del campo. Desde mi regreso a Valencia en 2022, he abrazado este proyecto con una dedicación inquebrantable y me siento profundamente honrada de formar parte de este capítulo transformador. Crearemos un legado que resonará en las generaciones venideras. Empecemos el estadio y terminémoslo.
Amunt Valencia.
Esto también lo he aprendido a decir, ¿eh? En este tiempo. Bueno, es que ponerle cara a la desastrosa gestión de Peter Lim en el Valencia no es fácil. Leijun creo que ha sido una empleada muy fiel, muy eficaz para su amo, pero claro, por eso se ha desgastado tanto, por eso lo ha pasado tan mal y por eso pues se va pues más feliz que nadie de abandonar Valencia, porque yo creo que aquí no estaba nada cómodo. Ahora nos vamos a ir enseguida a la redacción del diario AS en Valencia y a Relevo con Conrado Valle, con Nacho Sánchez. Pero antes, para preguntarles por todos estos movimientos, pero antes me gustaría que escucháramos a Santi Cañizares en Radio Marca, porque se despachó a gusto con todos estos cambios.
Tiene una experiencia brutal en fútbol.
Tiene cara listo.
Tiene varios máster hechos, ha hecho varios cursos y yo realmente pienso que puede ser la luz universal del fútbol mundial, ¿no? Y este tipo ya estaba ejerciendo, como lo que pasa que ahora lo único que ha pasado es que la presidenta se ha marchado, pero la presidenta lo único que era un correo, era un correo de lo que estaba pasando aquí.
Teleñeco.
Se lo contaba allí. Y entonces allí, pues decían lo que había que hacer y se lo trasladaba aquí. No. O sea, no era más que eso. O sea, ahora el director general del Valencia va a ser un tal Solís, que nunca se habrá visto en una tan grande.
¿El del tomate?
Porque no, ojalá fuera el del tomate. El señor del tomate seguro que era un tío respetable, mira qué bien hizo las cosas para que un tomate lo conocieran en toda España. Ojalá fuera el del tomate. Ojalá. Todos los que están presentes, director, acabo rápido, director general, director deportivo, presidente, en su vida se hubieran imaginado tener los puestos que ocupan. Pero no es que en su vida, o sea, no están ni el 10% preparado para ocuparlos. Así es que, pues, que sea lo que Dios quiera.
Una recomendación antes de saludar a Conrado Valle y a Nacho Sánchez.
Porque Mercedes-Benz Paldisa, de Masa Nasa, ya han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en las instalaciones de Paldisa en Valencia, en la calle Micer Mascó y en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. Porque la movilidad no puede esperar, en Paldisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y con la confianza de Mercedes-Benz.
Conrado Valle, Diario AS. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho Sánchez, Relevo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Conrado, empiezo por ti. ¿Qué te sugiere todo este cambio?
Bueno, un cambio... Una liberación para Leijun, que creo que se libera de estar en Valencia. No vivía cómoda ni a gusto y se evita Mestalla. Y una postura de continuidad por parte de Peter Lim con su hijo, y yo lo veo como un mensaje de que hay Peter Lim para tiempo todavía en Valencia.
¿Tienes la misma sensación, Nacho?
Bueno, yo lo percibo como un cambio que a efectos prácticos no cambia nada. Y coincido un poco en la línea de Conrado, ¿no? Yo sí que tengo la sensación de que la venta del club la va a supervisar Kiat Lim. Por lo tanto, creo que el hecho de que ya esté en la presidencia...
Es un paso más.
Es un pequeño indicio de algo, pero eso no implica que vaya a ser ya, ¿no? A corto plazo. Pero, por ejemplo, el hijo de Peter, cuando se puso al frente de la matriz de Thompson Medical Group, estuvo un año conociendo, impregnándose como presidente de la empresa, como director ejecutivo en este caso, y al año siguiente de estar cerró una operación de 350 millones. Es decir, Kiat ya ha hecho grandes operaciones, en este caso fue de compra, no de venta, pero de una de las empresas de su padre.
Por lo tanto, claro, me cuadra a que sea un poco también la colocación del que yo creo que liderará la salida del club, que eso no implica que vaya a ser pues en 5 meses, por decir un ejemplo.
Y hay un punto estratégico, no puedes decir que quieres vender, como claro. Que te quieres quitar de encima el muerto, entre comillas, ¿no? Una empresa muy endeudada, con un proyecto como el del estadio sin arrancar, o sea, o sin rearrancar, claro, como estrategia de venta tampoco es muy buena, no es la mejor. Y entiendo que
tiene el acuerdo con Goldman Sachs, claro, firmado aún,
por eso, por eso yo creo que va todo dentro de una misma estrategia, pero que es verdad que aún no va a ser algo demasiado rápido. ¿Creéis que esto va a mejorar la operatividad, el funcionamiento del Valencia? Por la figura de Javier Solís, que reporte directamente con Kian Lim, es decir, antes era Lei Jun, Peter Lim, ahora va a ser Javier Solís, Kian Lim. Yo no sé si creéis que eso va a mejorar a nivel funcional al Valencia.
Yo creo que es lo único en lo que puede mejorar el nombramiento de Kiat. Es decir, no tengo ni idea de si eso va a ser así, porque estoy cansado de escuchar que ahora con el local management va a ser todo más ágil, que ahora con Lei Jun no sé qué, y nunca ha cambiado, pero es que si Kiat Lim no ha llegado para que su padre meta más pasto, para meterla a él, no ha llegado para estar pendiente Valencia 24-7, estar aquí, porque va a estar en Singapur. Lo único que puede suponer efectos prácticos que este Kiat es agilizar los procesos. Evidentemente yo creo que estamos en el punto que han de hablar los hechos, no las palabras, pero ojalá, o sea, fíjate con qué poquito nos vamos a conformar ya, ¿no? Pero ojalá al menos los procesos se agilicen, aunque sean para procesos tan tristes como el fichaje de un Carlos Vicente de la vida, que sea por poquito dinero, pero al menos que esas cosas se puedan agilizar.
Conrado.
Bueno, de primera soy menos optimista que Nacho, creo que no va a cambiar, porque al final el máximo accionista sigue siendo el mismo y falta saber cuál va a ser esa relación de Kian Lee con su padre. En el último mercado de enero, tanto Miguel Ángel Corona como Javier Solís, con el que ahora van, era con Kian Lee directamente. Desde la parcela deportiva de Jun se había apartado y con el que hablaban telemáticamente era con Kian Lim, y este después es el que reportaba a su padre. Hay que ver que Valencia quiere Kian Lim. Sí, evidentemente es una,
en 2022 Conrado dijo que quería ver al Valencia en Europa. Tú no eres tan optimista,
bueno,
¿no?
Yo, más allá de y también dijo Aris Murti que vamos a ganar la Champions con los jóvenes. Entonces, yo, más allá de mensajes que puedan tener prefabricados de Singapur, es un poco la postura que vaya a tener, que no lo hemos escuchado. Sí, yo de estos días, o este día que estuvo aquí Kian Lim, lo que más he hecho en falta de cara al aficionado es que explique un poco qué quiere, y esperemos que lo explique a la larga si tiene algo que explicar, pero de primeras creo que no va a cambiar mucho la forma de actuar del club, siempre que tenga que ser a última instancia la capacidad de Peter Lim el que tome la decisión. Efectivamente, o desde luego creo que en ese estatus de empleada de máxima confianza e hijo, pues a lo mejor para determinados, pongo entre comillas, caprichos, que no son caprichos sino necesidades, pues puede hacer un poco más de caso. Por ejemplo, el caso de Carlos Vicente. Pues es más fácil que un hijo convenzca al padre de que se gaste 600.000 euros que una empleada, por mucha mano derecha que sea como Lei Jun, que le dice no y es no.
Lo que tú no tienes, Nacho, ¿no crees que esto vaya a cambiar un poco el cariño con el que va a gestionar mérito en el Valencia, ¿no?
Que va, yo creo que no, sinceramente. Es que yo creo que efectos prácticos no va a cambiar nada y o sea, no era optimismo, igual no me expreso bien, que es la única posibilidad real que veo que cambie algo con el nombramiento de Kiat, es en la agilización de los procesos, pero es la posibilidad, lo único en lo que veo que puede cambiar algo. Eso se ha de demostrar porque es verdad que tanto en verano como en enero hablaban con Kiat y va todo igual de lento que siempre, ¿no? Como ha ido toda la vida. Pero no, es que no creo que... O sea, no creo que implique, no, ahora está el hijo, ahora sí que se va a volcar. No, sinceramente no. De hecho, yo lo definía en un artículo en Relevo como que coger el Valencia es una responsabilidad más dentro de todas las empresas de su padre que ha tenido que gestionar, más que un... algo que coja con decir, ostras, un club de fútbol, ¿sabes? Es pues una responsabilidad más. Pues tengo que coger esta, pues la cojo.
Conrado Bayón, Nacho Sánchez, un placer como siempre. Muchas gracias.
Un placer.
Unos consejos y nos vamos a Buñol con un zurdo del Levante que tiene mucho talento y muchas cosas que contarnos.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body,
put in my heart for lockdown. For lockdown, oh lockdown. Y la recta final para irnos a Buñol, para saludar a nuestro protagonista del día, que es pieza clave, Pedro, pieza clave en este Levante. Y el otro día, además, volvió de una lesión dándole una alegría al levantinismo.
Abrió la lata con el empate a uno en el nuevo Pepico Amat. Después, Spi culminó la remontada ante el Lense con esos dos goles en el tiempo de prolongación. Es Brugué, que lleva 6 goles en 23 partidos y que es uno de los jugadores fundamentales para Calero, pese a que ha tenido ahí un par de lesiones pequeñas, afortunadamente nada que ver con la de su primera temporada en el primer equipo del Levante, pero está entre los 10 jugadores más usados por Julián Calero esta temporada.
Roger Brugué, zurdo, futbolista del Levante. Buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, me imagino que muy contento de volver después de la última lesioncita y hacerlo como lo hiciste, ¿no? O sea, con gol, siendo determinante, con muy buenas sensaciones.
Sí, la verdad que muy feliz, porque siempre me jode mucho lesionarme y soy un chico que nunca ha tenido muchas lesiones, pero justo este año pues he tenido un par de ellas pequeñas, pero bueno, en el momento en que me lesiono siempre trabajo y pienso en el momento de mi retorno y mira, pues qué manera, ¿no? Ayer, o sea, ayer, antes de ayer o el domingo, salir un ratito, buenas sensaciones físicas y poder meter el gol y encima remontar el partido, pues imagínate, muy feliz.
Solo una cosita de la lesión, que yo sé que a los jugadores no gusta hablar mucho de esto, pero como era la misma pierna en una zona parecida o cerca de la maldita lesión que te tuvo que obligar a pasar por quirófano, ¿en algún momento cuando la sentiste en Málaga pudiste pensar, anda, a ver si va a ser por ahí o no? ¿O la sensación era muy diferente a la de entonces?
No, es completamente diferente. De hecho, es la misma pierna, pero la de la operación ya fue arriba y o sea, yo sabía que sería operación porque lo que sentí pues tenía claro que iba a ser muy grave. Lo de Málaga fue mucho más abajo y fue un pinchacito súper pequeño, pero bueno, dije para porque esto solo puede ir a más y me iba a perjudicar luego un mes y medio y paré rápido y mira, al final pues 15 días y ya estaba plenamente para disponibilidad.
Brugui, decías que no habías tenido muchas lesiones. ¿Has encontrado una explicación a por qué en esta temporada 24-25 has tenido esas?
No, la verdad que no. Al final, bueno, cuando pasan y claro que le das vueltas, explicaciones, pero al final lo doy todo para que no pase. Trabajo muy bien, estoy bien de peso, de grasa, me cuido, soy profesional, duermo bien, o sea que al final, mira, cuando pasa y ya está. No quiero darle muchas vueltas porque si no creo que va a ser peor. Y a ver, realmente me he perdido 5 partidos, que, joder, tampoco son tantos.
No. Oye, hablemos del otro día, qué alegría, ¿no? Es de esos partidos, aunque en esta segunda tan loca, tan ajustada, tan igualada, en el que un fin de semana estás a 4 del descenso o estás incluso fuera del playoff, aunque estés más cerca, y en otra te metes ahí arriba, pero ganar como lo hicisteis vosotros en Elda, es para el grupo es, vamos, vitamina en vena.
Sí, son victorias de equipo grande, son victorias que, pues, de no dejar de creer, de no bajar los brazos, el equipo insistía y nada, al final, pues, sabíamos que si metíamos uno, pues que apretando podía caer el otro y mira, al final, pues, sí, cayó uno y el equipo apretó, creyó, sacó centros y mira, pues estas cosas pasan en el fútbol. Alguna vez nos ha pasado en contra, pero esta vez, pues, fue a favor y la verdad que es muy bonito y encima con los desplazados que había en el campo y todo, pues fue un momento espectacular, la verdad, muy muy contento. Encima 3 puntos súper importantes.
Sí, porque además esa, como decías tú, es victoria de equipo grande, victoria de equipo que sueña con hacer cosas muy bonitas. Me imagino que esta semana es como el domingo, hay que hacer todavía mejor este resultado, ¿no?
Sí, está claro. Nosotros vamos a partido, ya aprendimos el día del Ferrol, sabemos que estos partidos son muy difíciles, son equipos que están compitiendo bien, aunque estén perdiendo, los últimos partidos el Cartagena está compitiendo bien, le compitió al Elche en su casa, el otro día no pude ver el partido, pero es un equipo que, bueno, a pesar de que todo le esté yendo en contra, compiten, tienen buenos jugadores y hay que ir súper mentalizado de que va a ser un partido muy jodido, hay que salir al 100% y sin... Vamos, y no pensando que el partido está ganado, ni mucho menos, porque va a ser un partido muy difícil.
¿Son estos partidos a los que teméis más, entre comillas, por el hecho de que son rivales que están abajo, casi dado por desahuciado por muchos en la categoría? La realidad es que lo tiene muy complicado, tanto el Cartagena como el Tenerife, para lograr la salvación. ¿Teméis más este tipo de partidos que se pueden atascar?
Sí, son raros, son partidos difíciles, son partidos que se te pueden complicar, como tengan la típica ocasión como el Ferrol y te consigan meter gol y no te entren, te puede entrar esa ansiedad, pero bueno, tenemos que controlarlo, tenemos que estar tranquilos, seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien y bueno, y salir súper motivados, enchufados y con un respeto brutal al rival y a partir de ahí pues... vamos a ser mejores y vamos a ganar el partido.
Haciendo las cosas bien. Yo tengo la teoría, Brugui, que para mí, esto es mi opinión, yo creo que el Levante está donde tiene que estar y creo que está haciendo una buena temporada. Es verdad que a todo el mundo, aficionados, entorno, jugadores, pues sí, les gustaría estar con 15 puntos de ventaja sobre el tercero y estar, entre comillas, en primera. Pero para mí creo que el Levante está haciendo las cosas bien. ¿Tú qué nota te pones? O sea, ¿crees que está el equipo cumpliendo con lo que toca, que está dando el do de pecho?
Hombre, sinceramente yo creo que el equipo... aparte de tener un equipazo, que yo creo que lo tenemos, al final somos, no sé si uno de los presupuestos, pues no diría de los más bajos tampoco, pero no estaríamos en los candidatos de arriba. Estamos ahí por trabajo, por insistencia, al final pues ha creado un bloque muy fuerte, vamos en la misma dirección, el entrenador ha hecho muy buen trabajo, pero bueno, la verdad que yo creo que es mérito del club, mérito de los jugadores, mérito del entrenador el estar ahí, porque por presupuesto, por sueldos, por jugadores y tal, seguro que las quinielas no estaríamos de los 3-4 primeros, seguro, vamos.
Y además, Brugui, aunque yo creo que, por ejemplo, después de una semana rara en la que veníamos, ¿no?, con el adiós de Felipe, con el adiós del segundo del míster, el equipo responde muy bien, porque tampoco esta situación, a la que me imagino que no sois ajenos, tampoco es fácil que el equipo esté rindiendo como lo estáis haciendo, que eso demuestra mucho, por lo menos, el compromiso que hay dentro del vestuario.
Sí, sí, sabemos que el club está pasando por un momento complicado a nivel económico, eso es una obviedad, porque se sabe y es así. Y estas cosas pasan en este mundo, nos jode por todos, los sentimos cerca, sobre todo Felipe, bueno, ahora los de marketing, también el tema de Carmona, y nos jode mucho y bueno, y sabemos que están ahí, que por ellos es jodido, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, porque el fútbol no espera y si ahora empezamos a darle vueltas y a buscar explicaciones y cosas, pues nos puede afectar y el grupo tiene que estar fuerte y tirar para adelante, que estamos en la recta final y no nos podemos distraer en nada, o sea que nosotros lo daremos todo, intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, hay un grupo muy muy fuerte, muy muy bonito, muy muy sano y a través de aquí ese es el camino, centrarnos en lo nuestro, darlo todo en el campo y alejarnos un poco de estas situaciones, aunque nos duela muchísimo porque es gente que pues que tenemos mucho aprecio y que han trabajado muy bien y han hecho lo mejor que han podido siempre por este club. Estamos muy agradecidos.
Un poco me respondes a la pregunta que te quería formular. Si con esta situación económica tan tan dramática que vive el club, con todos los despidos que estáis viviendo, de gente cercana, muy afín a vosotros, si eso os pone más presión en lo deportivo, porque un poco sabéis que buena parte de la salud del futuro del Levante pasa por conseguir el ascenso.
Sí, obviamente somos conscientes de ello, pero no queremos meternos esa presión porque ya la tuvimos en su día y al final terminó en una desgracia y es mejor que el equipo se centre en seguir haciendo cosas bien, en darlo todo. Obviamente queremos subir, somos los primeros que lo queremos porque aparte del club somos los más beneficiados y lo daremos todo por ascender y la verdad que, bueno, lo vamos a pelear y yo confío mucho en que pueda ser.
Estás hablando, Brugge, de la unidad que hay en el vestuario, lo has dicho varias veces en esta entrevista. El otro día marcaste tú y marcó Spi. Y confesaba el míster al acabar el partido que le habíais cantado aquello de Calero saca Spi. ¿Cómo fue ese momento?
Sí, a ver, es que ya te digo, el grupo es muy sano, el míster con todos y nada, como metió Spi, bueno, se produjo ese momento gracioso y nada, el míster pues se lo tomó a cachondeo como todos y al final es lo que tenemos que hacer porque afuera pueden hablar muchas cosas y a veces puede ser momentos jodidos para alguno, para otro, pero nosotros estamos centrados, estamos disfrutando del año, estamos disfrutando de todo y bueno, qué mejor manera de reírnos de estas cosas y de convertirlo en algo sano, ¿no?
Acabas de decir aquella presión que se convirtió en una desgracia, te refería lógicamente a la final ante el Deportivo Alavés. A mí una persona del Levante que me dijo hace un tiempo que tú habías dicho una frase, no sé si es literal, pero más o menos, que tú no te movías del Levante hasta que jugaras con el Levante en Primera División, o que por lo menos esa era tu ambición. ¿Es más o menos así la frase?
Sí, a ver, yo obviamente tengo un sueño muy grande y bueno, y yo creo que estoy en el sitio perfecto para conseguirlo. Y bueno, y encima pues con la espinita yo soy muy picado, soy muy competitivo y con la espinita que tengo dentro pues vamos, yo me voy a matar cada partido, cada acción, todo para que salga bien y para poder quitarme esa espina y disfrutar de mi sueño de pequeño. Y yo creo que estoy en el sitio correcto, la verdad.
Y además, alargaste tu contrato hasta 2027 y qué mejor que celebrarlo en primera, ¿no?
Sí, sí, a ver, eso aún no se ha hecho oficial del todo, está todo muy bien, pero sí, sí, ojalá sean en primera estos años, la verdad.
Bueno, nos adelantamos, Brugge, a esto, ¿vale? Que Zamora se entera de todo, ¿sabes? Es el problema que tenemos.
Solo faltaba, el Levante lo comunicará cuando toque, pero bueno, las cosas están ya, como él dice, muy bien, vamos a usar sus palabras.
Tú has dicho que eres un poco picado,
exacto,
que eres muy tú has dicho que eres un poco picado, un poco competitivo. Estamos hablando antes de tu cifra de goles. La máxima que tienes son 8 con el Mirandés, me suena. Estás con 6. Tiene pinta que este, si no pasa nada, cómo está el equipo, cómo estás tú. ¿Te marcas un registro de goles para acabar el año?
Yo siempre me marco esos goles y siempre tengo esa ambición, ¿no?, de meter goles. Es verdad que a veces, pues, yo qué sé, el primer año me jodió la lesión, que estuve 4 meses fuera. El año pasado también estuve un tiempo sin jugar y bueno, este año me gusta porque si todo va bien, pues puedo disfrutar en el campo, sea de titular o de revulsivo, lo que sea. Y es donde me gusta estar y bueno, yo creo que lo puedo conseguir. No me gusta decirlo tampoco, lo tengo apuntado todo en una hoja desde el primer día.
¿Ah, sí?
Y nada, pues si lo cumplo, iremos en el buen camino, así que todos estaremos contentos.
¿Pero nos enseñarás la hoja o no?
Sí, sí, ya subiré una foto cuando termine. Si todo va bien, si no, si no, no.
Buah, yo mira, sí, sí. Me gusta, joder, ahora ya me ha puesto aquí el saber cuántos. ¿Cuántos crees que se ha puesto en la hoja en Liga, Brugge?
Yo
metí 8 con el Mirandés,
yo digo,
y lleva 6.
12, digo yo.
Yo creo que ha sido más ambicioso, ¿no? ¿Qué te digo? Yo creo que ha sido más ambicioso.
No, hace bien. ¿Eh? Hombre, sí, porque si contamos, Dios no lo quiera, con la promoción y todo eso, son 4 partidos más que le regalamos. Pero es que yo creo que el Levante va a subir antes, pero bueno, eso es mi opinión.
Bueno, Brugge, lo enseñarás en redes, ¿no? Entiendo, ¿no?
Sí, vale. Yo soy
etiqueto. Vale, va. Nos hace un favor.
Tú sabes que si llegas a ese registro vais a subir directo, ¿no?
Ojalá, tío. Ojalá. Que lo deseo con toda mi vida.
Bueno, pues Roger Brugge, que ha sido un placer hablar contigo, que tienes ahí ese carácter, se nota la convicción con la que hablas. Nos encanta que el Levante, a pesar de los problemas que rodean al equipo, de esa inseguridad financiera que vive la entidad, el equipo está unido, que eso es lo más importante, porque al final, si la pelota entra, los problemas de los clubes parece como que son más...
Es que, Fermín, hay que explicarle a la gente que futbolistas como Brugge, en este caso, porque le estamos entrevistando, pero cualquiera de ellos está despidiendo a gente... No, no cada día, pero por ejemplo en los últimos días, gente con la que convive, claro, en los viajes, en el vestuario, empleados, curritos como tú o como yo, pero que ellos los ven a diario y que de repente pues han dejado de verlo. Entonces eso también tiene que afectar, claro.
Por eso decimos que tiene mucho mérito lo que está haciendo el equipo y mucho mérito esa unión, ese blindaje que hay en torno al vestuario para que deportivamente no afecte todo lo que vive la entidad, que es muy duro.
Yo creo que afecta, pero en este caso va a afectar para positivo, porque también se lo debemos a esa gente, así que nosotros vamos a tirar por ese camino, por el de juntarnos, apretar e intentar dedicarles pues esa alegría final, ¿no? Nos lo tomamos así nosotros.
Qué bonito y qué chulo. Y yo creo que todo eso que tú cuentas y cómo lo cuentas, que no me parece postizo, sino me parece que sale muy, muy del corazón, del alma, creo que eso es una de las claves sin duda de por qué el Levante, estando como está, en lo deportivo está donde está, que es peleando a 2 puntos del ascenso directo y con muy, muy buenas sensaciones. Roger Brugué, quedas en deuda con nosotros, esperemos que nos enseñes esa hoja, que será que lo has cumplido, y si lo cumples estamos convencidos de que el Levante estará en Primera División la temporada que viene. Gracias por todo y mucha suerte.
Perfecto, muchas gracias.
Pues con el optimismo y la convicción de Brugui, del futbolista de Levante, ponemos el punto y final a esta intensa hora de radio. Mañana volvemos aquí, en Deportes Cope.